Hola, mis amores. ¿Listos con su café o su bebida favorita para comenzar este nuevo episodio? Les habla Beatriz Elena, su host. Bienvenidos a Un Cafecito con Elena. ¡Wow! ¡Qué montón de tiempo sin grabarles! Pero creo que es parte de este proceso que estoy viviendo. Y quiero decirles que ha sido, pues, complejo. Claro, en enero, finales de enero, llego a Barcelona. Empiezo a crear rutina y, digamos, acostumbrarme a Barcelona hacia principios, mediados de marzo, y ya a finales de marzo termino el curso y entonces me vengo a Madrid, y entonces es volver a comenzar rutina y volver a acostumbrarme a una nueva ciudad, a un nuevo entorno, crear una nueva rutina, que eso es complejo porque, pues, uno, hombre, ya tiene su costumbre de hacer las cosas de una manera, y pues la cultura también es distinta, y volver a acostumbrarse, somos seres de costumbres y hay que tener, pues, resiliencia y trabajarla, pero a veces es un poco más complejo y depende de los cambios y cómo los llevas y con quién los llevas también, afectan la forma y el tiempo que tardes en poder asimilarlos. Entonces, bueno, mi proceso ha sido todo el mes de abril. Como les conté en redes, les subí un videito de cómo he estado procrastinando todo este mes sobre el hacer el podcast, el episodio, sobre mi rutina, sobre quién era, sobre quién soy, sobre lo que quiero hacer. Y bueno, ha sido todo un torbellino de emociones. He hablado varias veces con mis amigas. Una de ellas me dijo que me tenía que olvidar 100% de lo que era yo en Colombia y crear una rutina desde cero, y pues tiene razón. Estoy en otra cultura, estoy en otro entorno, estoy en otro lugar, viviendo otras cosas, así que bueno, tengo que volver a recrearme, por así decirlo, a proyectarme de una manera distinta, tomar esas cosas que me servían y ponerlas aquí sobre la mesa de una manera diferente. Y quiero decirles que el procrastinar, hablando, pues, de ese tema puntualmente, es complejo, pero más allá de lo complejo que pueda ser, es poder saber que es parte de la vida, que es parte de los procesos, que nos puede pasar en cualquier momento, que es común que nos suceda, que no es algo extraño que solo te pase a ti o solo me pase a mí, que realmente es algo tan usual como dormir, tan usual como tomar agua. Es tan común que muchas veces creemos que no nos va a pasar a nosotros y resulta que es que nos está pasando y no nos hemos dado cuenta de que eso es lo que nos está pasando. Y quiero contarles aquí un poquito de qué he hecho y cómo he hecho como para ir combatiendo esa procrastinación. Y lo primero fue identificarlo, y me costó bastante, ¿no? Un mes. Identificarlo hasta la semana pasada que pude subirles el video y contarles qué era lo que me estaba pasando. Lo segundo es poder aceptarlo. Y el aceptarlo conlleva más allá... Perdón. Dios mío, ya ni estoy preparada para esto. Ok. Y el aceptarlo va más allá de solamente decir, ay, sí, estoy procrastinando. No. Va en poder analizar, listo. Ya identificado, estoy procrastinando. ¿A qué se debe que esté procrastinando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué estoy haciendo al momento de procrastinar? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Cuáles son aquellas tareas que debo hacer que no quiero enfrentar? ¿Qué me lleva a no querer enfrentar esas tareas? Y dentro de mi análisis, por ejemplo, y lo voy a poner como una de las tareas que ha sido este episodio, por ejemplo, o retomar el podcast, era... Ay, Dios mío, ya llevo 2 meses sin grabar. Volver a grabar. Volver a enganchar a mi audiencia. Entonces, me estaba juzgando y me estaba diciendo, bueno, ¿y qué tal que no sea tan enganchable? ¿Qué tal que el episodio no cumpla las expectativas? Las tuyas, las de la audiencia. ¿Qué tal que no vuelvan a escuchar? Que muchas cosas que al final son trabas para hacer algo que en realidad me llena a mí. Y que en realidad al final permite a la gente que quiera conectarse con el tema tener una idea de cómo llevar sus propios procesos, porque ese es el punto de este podcast, y es que mi experiencia o que las cosas que yo viva o que conozca de gente que tenga yo alrededor les puedan servir a ustedes para poder llevar sus propios procesos. Entonces, luego de analizar aquellas tareas que estaba dejando de hacer, aceptar que estaba haciendo eso, fue determinar cuál era mi paso a seguir. Y bueno, en eso duré una semana, porque le subí el video y apenas hasta hoy, o bueno, hasta ayer tomé la decisión de poder decir, no más, quiero cambiar mi rutina. Una vez aceptado, dije, un cambio a la vez. Y entonces mi cambio de hoy era poder madrugar otra vez. Y bueno, listo, lo logré, madrugué, me desperté, y una vez despierta dije, bueno, me voy a tomar el café. Bueno, no estoy tomando café ya en las mañanas porque me estaba causando bastante gastritis. Ahora mismo sí lo estoy tomando aquí frío, mira, oigan, el hielito. Pero en las mañanas ahora me estoy tomando magnesio. Medité, volví a retomar ese hábito que tenía y que había dejado. Y luego, una vez despierta y ya habiendo tomado ese hábito de meditar, dije, voy a salir a trotar. Desde ayer ya me había mentalizado a que me iba a despertar temprano y a que iba a tratar de ir a trotar. Entonces había sacado la ropa. Todo va desde el día anterior, en cómo preparas tu mente para ese cambio que vas a hacer el día siguiente. Tercer paso, iniciar con un cambio a la vez. Yo, que soy loca, entonces dije, me despierto. Sí, ese era mi paso a seguir, pero bueno, saqué la ropa y tal, como para darme ese empujón de seguir los cambios. Entonces, bueno, hice varias cosas de mi rutina anterior que quería retomar, porque son cosas que para mí son importantes y que de cierta manera me generan una estabilidad. Cuarto paso, digamos que es hacer de esos cambios o de ese cambio un hábito. Una vez lo tengas controlado, el paso número 5 sea continuar con el siguiente cambio. Y así sucesivamente hasta que retomes esa rutina que te permita continuar ejerciendo esas actividades del día a día, aquellas cosas que tienes que hacer. Y bueno, cuando vuelva a pasarte, poder volver a identificarlo y volver a hacer este mismo paso. El proceso de acostumbrarte a crear una nueva rutina tiene un desgaste mental y corporal. Y otras cosas que a veces no queremos aceptar o no nos permitimos sentir, y nuestra mente y nuestro cuerpo entran como en un choque, en un bucle. Y en ese bucle vamos cavando nuestro propio hueco. Y eso me estaba pasando. Yo estaba cavando cada vez más, más hondo, más hondo, más hondo. Y entre más cavara, más difícil iba a salir, iba a hacer salir de ese hueco. Entonces, bueno, de tomar la decisión es importante también al momento de querer cambiar y llevarlo a cabo, ¿no? Yo esta mañana decía, escucha, qué flojera, pero vamos con toda, que ayer dije ya que iba a salir, que ayer dije que me iba a despertar temprano, y bueno, en fin, lo logré. Ahora, mañana es seguir con estos cambios que hoy logré hacer y mantenerlos. Pero bueno, yendo ya al tema de este episodio, les prometí que les iba a contar mi historia de amor. Bueno, no sé ni por dónde empezar, porque pues es una historia que tiene muchos, muchos lados. Y creo que lo primero es contarles que mi actual pareja se llama Diego, es de Madrid. ¿Cómo fue la historia de amor de ahorita? Pues cuando me venía para España a hacer mi curso de 2 meses a Barcelona, una de mis tías, eso fue como en diciembre, me dijo, bueno, nena, ¿y por qué no le escribes a Diego? Y yo, bueno, ¿como para qué le voy a escribir a Diego si él vive en Madrid y yo voy para Barcelona? Y ella me dijo, bueno, de pronto te puede ayudar con algo, no sé, de pronto conoce gente, alguien que te pueda ayudar allá. Siempre es bueno tener conexión. Y bueno, en fin, a principios de enero le escribí, ahí pues quedamos conectados. Inicialmente comenzamos a hablar como una vez a la semana, y ya a mediados de enero prácticamente cada 2 o 3 días, y luego ya cada vez que se acercaba la fecha en que yo me venía para España, pues comenzamos a hablar de manera diaria. Honestamente, nuestras charlas eran de verdad de amigos, de ayuda, de estar conectados, de contarnos el día del uno y del otro, sin ninguna intención detrás, más allá que era cool hablar el uno con el otro y esto nos lo compartimos obviamente pues después de ya estar juntos y toda la cosa. A mediados de febrero pues yo hice planes con mi familia, mis amigos y con él para venir a Madrid. Y pues bueno, ese fin de semana estuve casi que todo el tiempo con él y se comportó como nunca yo me hubiese imaginado. Juraba yo que los hombres así no existían ya. Y quiero resaltarlo porque cuando un hombre quiere lo hace y cuando no, ni lo intenta ni se lo inventa. O sea, como que, a ver, yo llegué un jueves en la tarde a Madrid y él me dijo yo te recojo en la estación, ese mismo día me invitó a almorzar. Luego me llevó donde mi amiga estaba un poquito atrasada, entonces me esperó, me acompañó a caminar, luego me llevó a comprar una torta, un pudín, porque mi amiga cumplía años. Ya finalmente pues mi amiga llegó, fuimos a comer con mi amiga, él sí se fue para su casa porque él trabajaba al día siguiente. Al día siguiente yo estuve con una de mis tías, luego me fue a buscar hasta donde mi tía, que era un poquito alejado. Estuve con él en la noche, salí con mi amiga y con él, fuimos a comer. Estuvimos un rato paseando, en fin, tantas cosas. Luego el sábado nos volvimos a ver, me fue a recoger, me llevó de paseo por todo Madrid. Ese día nos besamos, me acuerdo, en una estación de metro, literal, imagínense. Ah, bueno, el viernes en la noche, mentira, el viernes en la noche me invitó a comer románticamente hablando, o sea, una date. El día que fuimos a comer con mi amiga fue el sábado en la noche. Porque el sábado todo el día estuvimos juntos él y yo, como que conociéndonos, tal. Yo sí me preguntaba a mí adentro como que, no nos besamos, ¿esto para dónde va? ¿Cómo es la cosa? Pero bueno, un paso a la vez, el sábado ya nos besamos. Digamos que ese fin de semana fueron literal 48 horas para enamorarnos. No puedo decirlo de otra manera, así fue. Y me dirán de pronto algunos o pensarán que eso no es posible, pero yo sí creo que sea posible y es mi historia. Y creo que cada pareja vive una historia diferente, que cada una tiene sus tiempos y sus formas de hacer las cosas y siempre van a ser diferentes con resultados únicos. Puede que algunas historias se parezcan, pero jamás serán lo mismo porque siempre hay personas diferentes involucradas. Y en este punto quiero ampliar el tema porque fue algo que yo misma me juzgué por mis experiencias, por la sociedad en la que viví, por lo que nos enseñan, por esto y lo otro, que luego un fin de semana que estuviéramos juntos, ya yo estuviera enamorada y él también, no es algo que sea lo usual que suceda, pero sí puede suceder y conozco muchas parejas que les ha pasado igual. El domingo antes de irme, me preguntó que cuando me volví a ver, pues yo le dije que no sabía, y él mismo me dijo, bueno, yo voy a Barcelona, y así fue. Nos volvimos a ver 15 días después y fue cuando nos hicimos novios. Ese fin de semana ya estábamos hablando de temas de futuro, de vivir juntos, de proyectos, de una vida, de los negociables y los no negociables, sin sentir presión, sin sentir que íbamos rápido, sin sentir que íbamos en tiempos mal y sin sentir, digamos, desacuerdo en ninguna de las partes. Y esto es importante porque cuando ambas partes están en el mismo punto, sienten que el ritmo es correcto, se siente bien a lo que se va. Y esto lo menciono porque muchas veces ha pasado que tal vez las partes de la pareja van en dos ritmos diferentes, por más de que quieran las mismas cosas, tal vez uno lo quiere más lento y otro lo quiere más rápido. En fin, no hay de pronto una conjugación, un encaje entre el ritmo que se lleva como pareja. Y les quiero decir que mi mente era una locura. O sea, yo además hacía un ejercicio de perspectiva, o sea, me autocucheaba, donde yo analizaba lo que sentía desde mi perspectiva como Beatriz y luego hacía un ejercicio de salirme de mi papel como Beatriz y ver la situación desde afuera, desde una tercera posición, y analizaba todo. Y yo ahí me ponía pensativa y decía que si eso era posible, que si era solo el enamoramiento o que si en verdad yo estaba sintiendo lo que era. Y me decía a mí misma como que, vamos a ver, Beatriz Elena, sacando todas las hormonas y todas las feromonas y todo lo que hay del enamoramiento, analicemos cómo es, qué hace, qué dice, lo que dice lo cumple, ¿Qué hay detrás de esta persona? ¿Te gusta lo que ves? ¿De lo que no te gusta, qué te aguantas y qué es negociable y qué no? Tan clara estaba yo de lo que quería, que hasta le mandé un ejercicio para que hiciéramos juntos. Y en realidad el ejercicio es muy bueno para hacer en pareja, está muy cool. Lo he utilizado con varios de mis clientes en sesiones para hacer en pareja y les ha gustado mucho. Pronto lo subiré a la página web, no sé cuándo porque estoy ajustando detalles y les contaré. La idea es que sea un servicio, un producto de mi página web para que ustedes lo puedan adquirir. En el ejercicio nos pudimos dar cuenta de qué tan alineados estábamos, en cómo nos veíamos, en nuestras formas de pensar, en el sentir, en lo que queríamos a futuro como proyecto. Porque muchas veces pasa que puedes estar alineado con la otra persona, como pareja, como persona, pero los proyectos de vida no lo están. Y es ahí donde también uno entra, digamos, las diferencias que de pronto en el momento no se evidencian, pero que más adelante van a impactar en el curso de la relación, en lo que va a pasar en la relación, porque los proyectos de vida no están alineados. El poder encontrar esto me dio a mí, digamos, cierta tranquilidad de poder saber que lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando y lo que estaba viviendo en el momento iba a ser algo duradero, que estábamos alineados en varios aspectos de nuestras vidas, tanto como pareja, como personas, como en nuestros proyectos de vida. Y yo no me esperaba nada de eso, ni que además se comprometiera tanto en el ejercicio, pero fue muy lindo ver cómo hizo todo y escribió tantas cosas que luego compartimos. Y eso, cuando lo compartimos juntos, elevó nuestro nivel de confianza, de intimidad, de, digamos, de lazo como pareja que teníamos. Y bueno, y que tenemos en este momento. Y ahora se preguntarán, bueno, ajá, ¿y de dónde salió este hombre? ¿Cómo fue todo esto? Porque pues, cuando les conté era que ya yo le escribía, o sea, ya yo conocía a Diego. Y es que Diego resulta que es el mejor amigo de mi primo, o sea, es su padrino de bodas. Y aquí les voy a contar un poquito de cuándo nos conocimos. Bueno, Diego y yo nos conocimos la primera vez en el 2012. Como bueno, digamos que nos conocimos o sabemos que existimos desde ese año, que él fue de vacaciones a Colombia con mi primo. En ese momento pues yo tenía novio y fue un hola y chao. Él me cuenta eso porque yo no es que me acuerde mucho de él en ese año. Y esto lo sé porque lo hemos hablado ahora ya que estamos juntos. Y bueno, parte de ese encuentro del 2012 fue que él le dijo a mi primo que yo le parecía linda. Y pues ahí quedó todo en, ay, qué linda tu prima. Luego nos volvimos a ver en agosto de 2021. Yo ahí llevaba un mes y medio de terminada mi relación pasada de 7 años. Y el día que nos vimos fue el día de la boda de mi primo, que fue el 14 de agosto. Resulta que ese día yo también cumplía 30 años. Yo esa historia más o menos se las conté en otro de mis episodios, que es ¿qué hay detrás del amor? El cuento es muy chistoso porque en el matrimonio para mí fue toda mi familia contándome y relatándome la noche de lo que hacía Diego. Porque claro, era el soltero de la noche, el español, etcétera, etcétera. Honestamente, esa noche no pasó nada más allá de un coqueteo y de decirnos cosas. Y yo estaba en la nebulosa, él también era consciente de eso, sabía mi historia. Tampoco sintió que era el momento y pues... Y bueno, esto lleva a analizar un poco más las cosas y es que todo a su tiempo. Todo llega cuando tiene que ser, cuando tú estás preparado para recibir aquello que el universo, Dios y los ángeles tienen para ti. No era el momento en 2012, no era el momento en el 2021 y fue nuestro momento en el 2023, desenvolviéndose nuestra relación en tiempos, digamos, entre comillas, más cortos que los usuales o los que estamos acostumbrados. Y bueno, es que había un trasfondo, mi familia ya lo conocía, sabía quién era, yo también, y hoy por hoy vivo en Madrid con él y llevamos 2 meses de ser novios. Increíble cómo uno se emite juicios de valor frente a lo que es y lo que no. Y aquí quiero ser clara con esto, y lo hablé con una de mis mejores amigas, y es, ¿dónde está la guía que dice que las relaciones son de cierta manera en un mes o en años? No existe, no hay un formato que diga que a la semana tienes que darte un beso, o que al mes ya tienes que estar en esta etapa, pero creemos que de cierta manera hay unos tiempos estipulados para vivir. Pero según quién vas rápido y según quién otro vas lento, es que no hay unos tiempos establecidos. Por otro lado, quiero también analizar que cada relación es diferente, como lo dije al principio del episodio, y que cada etapa de una relación se vive diferente según la etapa que tú estés en tu vida. Y se los digo yo, que soy una persona de relaciones y que he tenido tres largas relaciones en mi vida. Una en mi adolescencia, bueno, dos en mi adolescencia, una de 17, una a los 21. Cada una duró 2 años y luego mi relación más larga, que fue de los 23 a los 30, de 7 años. Cada una de mis relaciones fue muy diferente a la que estoy viviendo hoy. Porque yo hoy a mis 30, luego de un año y pico de ser soltera y de trabajarme a mí misma, sé lo que quiero, sé lo que no. Sé lo que es negociable para lo que quiero en mi vida. Sé con quién lo quiero compartir en términos de digamos, de valores, de creencias, de lo que quiero para mi vida en sentido de qué me voy a aguantar y qué no con la otra persona. ¿Qué es lo que quiero que haya ahí para el resto de mi vida o para mi relación o para lo que quiero que haya en mi día a día? De verdad que cuando uno ya sabe lo que quiere, en lo que está, cuando uno se ha trabajado, cuando uno se da su tiempo de ser soltero y de volver a encontrarse, llega a un momento en el que cuando conoces a esa persona, tú ya sabes si es o no es. Tú, de cierta manera, en el fondo, ya te das cuenta si de verdad es aquello que en tu mente y que dentro de ti has estipulado que quieres para ti. Porque hay unos estándares que tú te pones. Digamos que no son estándares de que tenga carro, casa y becas. No, no, no. Son estándares de valores. De lo que tú quieres para tu vida, si quieres alguien con chispa, si quieres alguien con sentido del humor, qué tipo de conexión quieres para ti, con quién quieres compartir, qué quieres que haya en tu vida cuando esa persona llegue a tu casa o cuando tú llegues a tu casa de trabajar, qué tipo de conexión quieres de amistad con tu pareja, de intimidad con tu pareja, de sexo con tu pareja. De tantas cosas que hay detrás de una relación, ¿qué es lo que quieren en cada uno de esos ámbitos? Y es que siendo adultos o habiéndote trabajado y teniendo cierta experiencia ya de haber vivido diferentes relaciones, de qué es lo que tú quieres para tu vida, vas en otro tiempo. Encuentras diferentes formas de analizar tus relaciones, de cómo se dan, de cómo quieres vivirlas. Y hoy por hoy se los digo, tuve un proceso de 15 días o de inicio de relación en los que yo dudaba si era, si no era, porque dentro de mi mente yo misma me decía, es que, ¿qué estás haciendo? Es que eso va muy rápido, es que esto aquí, es que esto lo otro, pero ¿qué va? Realmente yo eso me lo decía desde el ejercicio de mi perspectiva exterior, pero sintiendo yo desde Beatriz Elena de lo que estaba pasando en mi relación conmigo y con Diego, no lo sentía como rápido. Y nuestras conversaciones eran tan profundas que de verdad cuando las tienes así, de la manera más sana, de la manera propositiva, encuentras en la otra persona un apoyo. Y él ha sido un apoyo para mí en todo este proceso de venir, de establecerme, de mis altas y bajas. Y yo de verdad que al principio le dije, ¿tú estás dispuesta a meterte con una loca que no sabe en este momento nada de su vida, que está volviendo a encontrarse en términos profesionales y ahora volviéndose a encontrar en términos amorosos? O sea, mis emociones han estado de arriba abajo, de un lado al otro, pero bueno, aquí vamos encaminados y aquí vamos retomando y aquí vamos creando esta nueva rutina que gracias a Dios al lado de una persona que me ha ayudado, que ha estado con una paciencia de aquí al cielo, que se ha propuesto decirme cómo te ayudo, en qué soy bueno, cómo puedo hacer para estar ahí para ti. Resumen ejecutivo de este episodio. 1. Analiza si en tu vida hay procrastinación. ¿Cuáles son aquellas tareas que estás dejando de hacer o que retrasas? ¿Y a qué se debe ese retraso? 2. Toma acciones pequeñas para ir cambiando aquello que quieres. Un paso a la vez, un día a la vez. Así vas creando nuevos hábitos. 3. Todas las relaciones amorosas son diferentes. Cada una tiene sus tiempos y formas de hacer las cosas. 4. Recuerda que somos nuestro peor juez y aquello que juzgamos es aquello creado por nuestra propia experiencia. Y 5, tener claro cómo somos, emocional, profesional y mentalmente, es importante para saber lo que queremos en una pareja. Hasta pronto, mis amores, los espero para el próximo café y recuerden ser siempre su mejor versión.